Radio Colores, la única radio que emite en color. Radio Colores, tu emisora, la nuestra. Radio Colores, síguenos. Usted, sí, usted, el que está preparándose unas ricas alubias con su choricito y todo.
O usted, sí, usted, la que se está poniendo guapa para asistir a una cena.
Y digo yo, para dar la bienvenida al cofre de las palabras, usted, Maite Fuentes, y yo, Julián Bilbao, ¿tenemos que hablar de comida o cena?
Mejor será decir...
¡Comenzamos!
Jefe.
Miedo me da decirle eso de dígame. En fin, dígame.
Usted que siempre va diciendo que ha sido campesino, ¿puede decirme qué clase de árbol tenemos a nuestra derecha?
Por supuesto. Tenemos el ciprés o cipariso y, como no, sus leyendas. Pues sí, decía yo hace unos segundos lo del ciprés o cipariso y sus leyendas. Este árbol es de aspecto alargado y puntiagudo, que puede alcanzar hasta 25 metros de altura, ahí es nada. La corteza de color gris rojizo exhala un fuerte olor a trementina.
Es originario de Europa Oriental y Asia Occidental, creciendo especialmente en la cuenca mediterránea. La razón por la que dice que el ciprés llora eternamente es por las pequeñas galbulas, que redondeadas, o también por los regueros de resina que rayan su tronco.
Se dice que este árbol simboliza la unión entre el cielo y la tierra. Su tronco y raíces se alzan y descienden interiormente hacia el centro de la tierra, llamado el inframundo, así como hacia la casa de los dioses, conocido actualmente como el reino de las ideas psíquicas.
Quizás su nombre sea como dice el título de una novela de Miguel Delibes y Castro, La sombra del ciprés es alargada. Y comenzamos por el horóscopo, antes de la leyenda. Los nacidos del 25 de enero al 3 de febrero y del 26 de julio al 4 de agosto están bajo el signo del ciprés. Son personas fuertes, optimistas, satisfechas, aunque siempre están buscando el dinero y el reconocimiento. Odian la soledad, son fieles, pero insatisfechas y poco dóciles.
Pero como muchos árboles, el ciprés también tiene su leyenda. El mito de Cipariso se remonta a la época helenística. También aparece en la literatura latina y en representaciones pictográficas aparecen varios frescos de la ciudad romana de Pompeya.
Cipariso era un hermoso joven que tuvo por amante al dios Céfiro y, según la tradición latina, por Silvano, el espíritu tutelar de los bosques, aunque solo el dios Apolo había logrado el amor del muchacho.
Cierto día, Apolo le regaló a Cipariso uno de sus ciervos sagrados que estaba consagrado a las ninfas. Desde el primer momento, el elegante ciervo se convirtió en el fiel compañero del muchacho. Cipariso siempre adornaba las astas de oro del animal con guirnaldas, con rubíes y perlas, que también colgaba de su cuello.
Por su cumpleaños, Apolo regaló a Cipariso una jabalina para cazar, pero el joven, en intentar cazar otro ciervo, mató por error el suyo. Fue tan intenso el dolor del muchacho por la pérdida del animal que pidió al dios Apolo que le permitiera llorarlo para siempre y que sus lágrimas fluyesen eternamente.
Apolo, muy abatido, aceptó su ruego y lo convirtió en ciprés, el árbol de la tristeza, el dolor y el duelo por los seres queridos, consagrado desde entonces a los difuntos. Para algunos autores, el mito de Cipariso representa el paso de la adolescencia a la madurez, presentando un muchacho que se inicia en la caza y las artes de la guerra y que debe ser transformado para convertirse en adulto. Por eso vemos muchas veces en los cementerios el típico árbol, el ciprés.
Sí. Pues sí.
Y para muchas personas es, como decimos, es sinónimo de tristeza, ¿no? El dolor, del duelo, por eso, porque los reconocemos enseguida en los cementerios.
Y aparte, bueno, que cada árbol yo creo que tiene que tener su lugar.
Sí,
y entonces,
claro.
Como es que es como muy lánguido, muy muy serio. Es muy serio,
y además,
ciprés es muy serio.
Además, con esa forma alargada que llega hasta los 25 metros, pues usted me dirá, ¿no? Usted me dirá, no me dirá.
¡Ay!
claro.
¡Ay, qué chiste más malo!
Ahí le cazaba.
Sí, cazada. Bueno, no empecemos a empezar ya. Ay, siga.
Pues sí, bonita leyenda de la del ciprés y cipariso. Señorita adjunta, me tiene usted que dar una explicación.
Ya empezamos. Si la necesita, por supuesto que se la doy, ¿eh? No tengo problemas.
¿Por qué tenemos que hablar de estos seres con el frío que hace allá?
Venga, no proteste, que más tiempo tendrá.
Pues sí, porque vamos a abrir este libro que es muy nuestro, como es el bestiario. Y nos encontramos con Tupilak, los muñecos diabólicos del Círculo Polar Ártico. Los moradores de este gélido mundo no estaban solos, ya que un mundo de espíritus se los acompañaba.
Como pasa con los humanos, existían los que eran buenos y los que no eran tan buenos, aunque para todos se les debía un trato de dignidad.
Los inuit acudían cuando necesitaban de sus favores a sus intermediarios, los chamanes, quienes ofrecían sacrificios y oraciones tratando de buscar sus favores.
Entre ellos estaban los llamados Anka Anga Quick, que vivían en el pueblo, especializados en curar enfermedades, tratar heridas e invocar a la caza en época de hambrunas. Aunque claro, existían otros Anga Quick que utilizaban sus poderes para diezmar o hacer daño a sus enemigos.
Si entramos en sus viviendas, encontraremos unas figuras que ellos creaban a base de huesos, turba y tela, que incluían en ocasiones cabello humano, así como otras partes del cuerpo a los que se les conocía con el nombre de Tupilaks, que no tenía en sí poderes hasta que sus creadores no se los diesen.
Estos espíritus entonaban canciones o fórmulas mágicas para activar los yornenales que caminasen para infligir daño al enemigo o al rival en forma de una foca, aparentemente de carne y hueso. No todas las venganzas se podían llevar a cabo con éxito, sobre todo si el destinatario o destinatarios de las mismas supiesen o conociesen el antídoto que lo evitase.
Existe el caso de dos cazadores que, observando cómo un Tupilak venía en su búsqueda, uno de ellos, cuando percibió el calor en su estómago, frotó sobre él mismo un amuleto construido con hocico de lobo. Su compañero no tuvo la misma suerte y falleció, mientras que la foca, sumergiéndose, desapareció.
Ante todo, se ha de decir que estas esfinges contaban con el miedo que inspirasen o de la fe que ellas tuviese la gente. Poder ha ido menguando y neutralizado. Ahora se tallan para ser vendidas o compradas en comercios como souvenir para los turistas.
Pero claro, tiene un aspecto. Son esfinges talladas con parte de cuerpo a humano o animal. El tamaño, pues fíjense, amigos oyentes, no más de 2,5 centímetros de longitud. También tenían poderes. La capacidad de llevar enfermedades, incluso la muerte, a sus destinatarios, si estos no tenían el antídoto preciso. El hábitat, como decíamos, las tierras de los inuit del Ártico. Pues me imagino que en el Ártico hará un poquito, entre comillas, más de frío que aquí en Palencia.
Sí, solo
¿no?
Un poco. Como no sea tan exagerado.
He dicho un poquito más.
Que parece que usted ha nacido en otra comunidad.
Pues no, pero bueno.
Y está más abajo la comunidad esa donde podía haber usted nacido que por ser un exagerado.
Bueno, prefiero
y
quedar...
Y no voy a dar pistas.
Prefiero quedarme...
Hoy no piso dar pistas.
Prefiero quedarme en Palencia antes que en el Ártico.
Que me da igual, no piso darle pistas.
Esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores. Si lo mira bien, la lista tan extensa de nombres de mafiosos de los que se tiene referencia es muy larga.
Larga, esta sí que es larga, como la sombra del ciprés. Claro que para serlo tiene que cumplir ciertos requisitos. Veamos, pertenecer a una clase especial de crimen organizado, extendido desde su origen en, vamos a ver, digo, porque usted como sabe italiano me va a poner en cero, pero ahí estoy.
A ver, diga, a ver, le voy a examinarse.
Mezzo giorno. Italiano.
Muy bien, muy bien. Le doy un aprobado.
Gracias, gracias. Muy amable. A cualquier grupo de crimen organizado con similares características, independientemente de su origen o lugar de acción.
Vamos a hablar de un... Sí, de un mafioso. John Gotti, de Dapper Don y Don Teflón, todo eso.
Ese tiene su... Es el apodo, el Don Teflón, Teflón es el, sí, apodo. Sí.
Nuestro capo lleva el nombre de John Joseph Gotti Jr. Nació en 1940 en el barrio neoyorquino del Bronx. Le correspondió ser el número quinto de los 11 que la familia John Gotti y Filomena de Carlo, ambos de ascendencia italiana, tuvieron. 7 chicos y 4 chicas.
La señora de Carlo fue una negada y sencilla ama de casa que procuró por todos los medios criar a sus hijos en un entorno nada deseable y adverso. Y allí siguieron viviendo hasta que su padre, tras conseguir ahorrar algo de dinero, se marcharon a residir a Brooklyn.
Desde muy pequeño a Johnny Boy, como le conocía todo el mundo, le gustaba ir por la vida de fanfarrón. Así que cultivó el arte del boxeo, aunque él no supiese quizá de su existencia. Amén de que sus primeros sueños fueron convertirse en un gran hombre de negocios o en un buen médico.
Fíjese, señor director, que es que no se saben los motivos que le llevaron a cambiar todo aquello para pasarse a ser un pandillero de los que se veían en su barrio. Es más, junto a sus hermanos Peter y Richard, entró a formar parte de una banda callejera con los que se juntaba siempre que se escapaba de clase, donde nadie le advertía debido a su incómoda actitud.
Con 14 años, este joven aprendido delincuente, mientras trataba de robar en una construcción, una mezcladora de cemento se le cayó encima de los dedos de un pie y tuvo que permanecer hospitalizado durante todo un verano. Debido a ello, a Gotti siempre le quedó una ligera cojera.
2 años más tarde, a los 16 años, dejó de asistir a la escuela y se unió a los Fulton Rocker Wild Boys, una popular banda de adolescentes de Brooklyn que solía robar automóviles. Él y sus hermanos hacen amistad más tarde con 2 jóvenes ladrones. Entre 1956 y el 60 fue arrestado 5 veces por hurtos menores, pero los cargos siempre acaban siendo revocados o reducidos.
Se casa a los 20 años con Victoria Di Giorgio, una chica de 19 años que intenta por todos los medios llevar por buen camino, pero no lo consiguió. Debuta como capo en 1966 para Carmín y Daniel Fatico, que tienen un local en el barrio de Queens para Agnello Della Croce, uno de los jefes de la temida familia y famosa Gambino.
Pues esta familia le utilizaron como matón para pasar posteriormente a confiarle el saqueo sistemático de los materiales utilizados en la construcción del aeropuerto John F. Kennedy, hasta que fue descubierto y condenado a 3 años de cárcel en Lavis Ward. Gotti, con ya cumplido los 45, se convirtió en el capo de la banda de Bergin y de la Croix, su jefe de la familia criminal Gambino, en la cárcel. Y empezó a visitar con frecuencia a Carlo Gambino, don Carlo, a quien se dirigía con sumo respeto.
Gotti creyó que servir bien a Carlo Gambino le traería pingües beneficios, pero el jefe muere de muerte natural y su puesto lo ocupará Castellano, por lo que Gotti decide asesinarle, porque temía que Castellano estuviera planeando lo mismo contra él al descubrirlo traficando drogas sin su consentimiento.
Y el señor Castellano, pues, puso un sello, el sello de la muerte, porque murió al más fino estilo mafioso, agarrándole a él y a su conductor a la salida de un restaurante. Los 2 cuerpos quedaron tendidos en la calle.
Entre los años 1985 y 92 no existió más jefe que John Gotti en la familia Gambino. Él era un clan de 5 familias criminales de la ciudad, con más de 300 miembros, 2.000 socios e intereses, la industria textil, recolección de basuras, construcción y préstamos ilegales.
Sí, pero que Goti que no se esperaba, que no se esperaba.
No se esperaba que con su llegada al poder se iniciase el descenso en picado de la familia Gambino, con su consecuente pérdida de poder y dinero. Todo el mundo, todo, le echaba la culpa de que su figura elegante y llamativa atrajese demasiado a la prensa y a las investigaciones judiciales del FBI que estaban encima de él.
Ojo, no se pierda esto, ¿eh? Oficialmente, el señor Goti era representante de venta de fontanería, pero su poder en la sombra era impresionante, sin que la justicia pudiera atraparlo. A la vez, sus intervenciones en la televisión, en lo que aparecía como un mafioso impune y escurridizo, lo que le valió el alias de Don Teflón.
Este señor logra esquivar acusaciones durante su reinado en la mafia. Un automovilista al que atacó se negó a identificarlo. Sobornar a dos miembros de jurados en dos procesos contra él por asesinato, para posteriormente librarse del asesinato de un vecino que había atropellado al hijo de John Gotti.
En 1990 fue detenido junto a Sammy Wolf, que se convirtió en su jefe de la familia criminal Gambino, gracias a las grabaciones que el FBI, mediante micrófonos ocultos, se pudieron realizar.
No se sabe lo que ocurrió, aunque uno se lo puede imaginar, que Sammy Bull se convierta en testigo del gobierno, respaldando las acusaciones sobre su anterior jefe, ya que dichas grabaciones dejaban ver a un personaje muy en la línea de la que en las películas de gánster, egocéntrico, bien trajeado, con carísimos trajes, amigo de alargarse cuando hablaba sobre la lealtad y la traición, así como justificando uno de sus múltiples asesinatos al decir que la víctima no vino cuando lo llamé.
El juicio se celebró bajo grandes medidas de seguridad, en el cual el jurado permaneció anónimo y ni el mismo juez conocía la identidad de sus miembros. Eso por si acaso se lo daban el finiquito. Finalmente fue condenado a cadena perpetua por 14 delitos de asesinato, evasión de impuestos y extorsión.
Desde la mismísima cárcel continuó dirigiendo a la familia a través de su hijo John Jr. hasta que este se entregó a las autoridades y confesó varios delitos de extorsión, juego ilegal y fraude, siendo sentenciado a 6 años de prisión.
Más tarde, en un hospital penitenciario, donde había sido trasladado desde la cárcel de alta seguridad de Marion, Illinois, Goti murió a los 61 años de edad debido a un cáncer de garganta.
Lo que sin duda no se puede poner en duda, valga la expresión, era su carisma, su elegancia al vestir y el don de gentes, capacidad de maquinación y falta de escrúpulos, como no. Así era un buen gánster a la hora de derramar sangre ajena. De hecho, a Goti no le desagradaba que le compararan con el mítico Al Capone, pero Goti era de otra época y su fama y poder nunca volaron tan alto como los del rey de Lampa de Chicago. A ritmo de música de los años 30,
les invitamos a que nos acompañen.
Están ustedes en el cofre de las palabras,
con Maite Fuentes y Julián Bilbao. El cofre de las palabras.
Set our happy home. we only act like children. When we argue, fuss and fight, hey, hey.
If you don't know,
if you don't know,
y continuamos en nuestro programa. Hablábamos de estos mafiosos que allá por el siglo pasado pues pululaban sobre todo por Chicago, por Nueva York, en el barrio del Bronx, donde nació nuestro amigo Gotti.
Todavía los capos no han desaparecido, ¿eh?
A mí me contaba un amigo que estuvo en Nueva York hace muchos años que un día le dijo a un taxista a ver si le podía llevar al Bronx y dijo que no, que al Bronx que no. En las afueras del Bronx le podía dejar, pero que él no se atrevía, y mucho menos de noche. Incluso la policía, hay informaciones de que a la noche no entra en ese bar.
Pues ya sabe usted por qué. Que todavía existe, quizá encubierta, quizá y metida un poco en la sombra, pero existir sigue existiendo.
Y habría que decir que somos humanos y no muñecos. ¿A qué viene esto? Pues ahora se lo contamos.
Viene a que Jenny Lee y Elvira Snow, Opie y Flip, fueron dos hermanas de Hartwell, Georgia, Estados Unidos. Estaban afectadas por microcefalia, una afección neurológica que se caracteriza por poseer una circunferencia de cabeza más pequeña que la media para la edad y el sexo de la persona.
Se desconoce en realidad la verdadera causa de la microcefalia, aunque puede ocurrir porque el cerebro del bebé no se ha desarrollado adecuadamente durante el embarazo o dejó de crecer después de su nacimiento, lo que le originaron una disminución en el tamaño de la cabeza. También se puede ver a una afección aislada, lo que significaría que puede ocurrir sin que sucedan otros efectos graves o que se puedan presentar, que durarán toda la vida debido a la pequeñez de su cerebro.
Y si la microcefalia es grave, podría tener una serie de problemas como convulsiones, retraso en el desarrollo, con problemas en el habla, amén de problemas para sentarse y caminar. Discapacidad intelectual para aprender y a funcionar en la vida diaria, incluso para poder comer.
En fin, que el destino de las pequeñas ya estaba confabulado con sus padres, que las vendieron a Sam Wagner, dueño de un circo, que las presentó por primera vez en Coney Island como Pip y Flip, Pipo y Cipo o Cabezas de Alfiler, en inglés Pinheads, durante la depresión de 1929.
El sueldo que cobraban no está nada más. Era $75 a la semana. En 1932 entraron a formar parte del reparto de la película Freak. Y sí, hemos dicho en 1932. Trabajaron en el World Circus Sideshow durante muchos años. Eran muy tranquilas y siempre tenían una sonrisa en su rostro, por lo que eran muy queridas por todos sus compañeros.
El auténtico Zip, el genuino Pinhead, apodado Gotti Sid, fue una de las principales atracciones del Museo de Barnum, que había fallecido en 1926 a la edad de 84 años. Muchos otros Pinheads adoptaron su nombre y Todd Browning hizo lo propio con las hermanas Snow, que aparecieron en los títulos de crédito como Zip y Pip. Y es curioso cómo no es el primer caso de que personas que padecen alguna anomalía, como este caso de microcefalia, pues le llevan un circo. También hemos comentado una vez de otro personaje que tenía alguna deficiencia física y les llevaban a exhibirles en lo
era. Era una forma de, bueno, primero como, yo creo que morboso.
Pues
la
sí,
gente
sí.
Que acudía a esos circos también creo que irían por decir, oye, mira, este está peor que yo. A mí tengo esto, tengo el otro, pero fíjate, este pobre, o esta persona,
sí.
O una señora con barbas, o siameses incluso han estado siguiéndoles. Es un mundo, el mundo de los horrores.
Yo no creo que hoy en un circo, por ejemplo, se permitiría pues exhibir a una de estas personas con estas, con
no
estas
creo,
deficiencias físicas.
No creo. Lo único que puede haber algún museo donde, si hay alguno que esté embalsamado, o alguna figura que haga referencia de ellos, pero no.
Antiguamente en las ferias de las fiestas de los pueblos de la ciudad estaba la mujer barbuda, que muchos de nuestros amigos oyentes, los, como decimos, los veteranos amigos, se acordarán de la mujer barbuda. Y yo me pregunto, ¿la barba sería de verdad?
Sí.
¿O sería una mujer no que, tiene, que no, le no, salía barba?
No, le salía barba.
Fíjese qué atracción.
Llanamente.
¿Usted pagaría por ver entrar a una feria para ver a la mujer barbuda?
Pues ahora no.
Pues no sé,
yo creo que ahora no es que estemos curados de espanto, sino que nos espantamos menos.
Pues sí, eso es verdad, sí. Pero bueno, ahí en la mujer barbuda se ganaba su sueldo y, mira, y estaba contenta.
No, no les pagaban nada mal a las gemelas. $75 a la semana era un
pues
capital.
Sí, estaba bien, estaba bien. Maite, señorita junta dirección, fíjese todo lo que le he dicho.
No, sí, Don Sindín, Campanas de Embadajo.
Me dijo usted que quería comprarse un telescopio para mirar las estrellas.
Sí, ya le he echado a la vista uno.
Pues mire, ¿sabe lo que le digo? Que no le va a servir de mucho. Mire de lo que tenemos que hablar.
No, sí, ya digo que yo que... En fin, hablemos a nuestros oyentes de... Estrellas apagadas, Rosco, Fati, Alburquerque. Fue una gran estrella de cine mudo, con un final nada feliz que trucó su vida y su carrera, en uno de los sexuales más públicos y notorios festuchis que ha conocido la historia del séptimo arte.
Sus padres, al poco de nacer, el 24 de marzo de 1887 en la localidad de Smith Center, en Kansas, se mudaron a California, donde dio muestras de buenas aptitudes para la comedia, dando muestras de ello, actuando y cantando desde muy joven en verbenas y espectáculos de vodevil, compaginándolo con su profesión de fontanero.
En 1908 logra debutar en el cine tras firmar un contrato con Shirley's Polyscope Company, donde aparecía en varios títulos. Cinco años más tarde, Mack Sennett se fija en su increíble versatilidad como estrella cómica y le incorporó a los Kingstone Cop.
Roscoe demuestra tener varias facetas, actor, guionista y director, colaborando con gente tan importante como Charles Chaplin y Buster Keaton, entre otros. El último, diríamos, que ficha a Roscoe para que trabaje en la compañía Comic que había creado en 1917. Nos referimos a Buster Keaton. La primera película de estos estudios fue The Butcher Boy, dirigida por el propio Roscoe.
En fin, que nuestro amigo mide unos 73 y está muy obeso, no que no le impide ser ágil y enérgico, demostrándolo en sus populares y célebres películas, con ese aire de payaso que le llevaron a ser uno de los cómicos favoritos del gran público y una de las primeras figuras del cine mudo. ¿Qué hace este señor? Bueno, pues adopta el apodo de Fatty, gordito en inglés, a pesar de que dicho apodo solo lo usó profesionalmente, ya que lo detestaba.
Con la Paramount cierra un contrato muy sustancioso, $14,000, equivalente a aproximadamente $175,000 en el año 2018, con el que nada se opondría a su sex appeal comercial, solo equiparable a figuras como lo eran Chaplin o Harold Lloyd.
Si Roscoe llega a tener la premonición de que una simple fiesta, y decimos simple fiesta, entre comillas, organizada en 1921 en la ciudad que algunos suelen llamar en voz baja la Ciudad Dorada, claro, nos estamos refiriendo a San Francisco, no se hubiese movido de su casita, se hubiese quedado sentado viendo la televisión,
efectivamente,
si es que
existía. Sí, porque nuestro personaje acude al Hotel San Francis, donde él había alquilado 3 suites para dicha fiesta. Entre los personajes que asistirían estaba la actriz famosa en aquel tiempo, Virginia Rappe, compañera sentimental del director Henry Lerman, habitual realizador de los primeros films del robusto cómico. Por aquellos entonces eran comentadas las fiestas que celebraban los magnates y las estrellas del cine mudo, con alcohol, música y, lo que faltaba, orgías sexuales.
En uno de esos momentos, pues la pareja compuesta por Fatty y por Virginia se dirigen a una habitación. Poco tiempo después, Roscoe abandona la habitación con cara de pocos amigos. ¿Qué pasa? Que las amigas de Virginia entran en dicha habitación, donde se encontrarán a su compañera desnuda encima de la cama y gimiendo de dolor.
Por desgracia, pocos días después, Virginia Raff fallece en el hospital Pine Street a causa de una espantosa violación que le había provocado una peritonitis en la vagina. Muchos rumores se sucedieron sobre esta violación, algunos tan terribles como la intervención de una botella de champán para ese acto.
Diversas asociaciones de vigilancia de la moral habían pedido la pena de muerte para el actor. Después de una serie de vistas judiciales, Roscoe sale absuelto. ¿El motivo? La causa de falta de pruebas definitorias y la poca claridad en las manifestaciones de los testigos.
Pero a pesar de que el veredicto fue de inocencia, el camino profesional de Fatty nunca volvió a ser el mismo, provocándole daños colaterales entre los que se encontraba que los estudios cinematográficos no le llamaban ya para hacer películas.
Únicamente Buster Keaton apoyó a su buen amigo. Debes cambiarte de nombre artístico. Utilizarás desde ahora el seudónimo de William B. Brownrigg. Aunque dirigió y actuó en varias películas, nunca recuperó su posición social en el mundo del celuloide de Hollywood.
Triste y abatido, consumidor habitual de morfina y alcohol, acompañado sentimentalmente por su tercera esposa, Addie MacPhail, en la película La Casa del Hombre, Roscoe Arbuckle fallece el 29 de junio de 1933, con 46 años, después de sufrir un infarto de miocardio.
De su vida privada, que no es tan privada, tenemos que decir que se casó tres veces, con tres estadounidenses. Su primera esposa fue la actriz Myrta Duff.
La segunda, Doris Dean, también actriz, como al igual que la tercera, Addie MacPhail. Solo tenía 46 años. Buster Keaton declaró repetidas veces que Arbuckle había muerto porque le habían roto el corazón. Pocas horas antes había firmado un nuevo contrato con la Warner que le hizo declarar: hoy es el día más feliz de mi vida.
¿Dónde están las cenizas de este señor?
Pues fue incinerado y sus cenizas están dispersadas en el Océano Pacífico. La supuesta tumba de Arbuckle, situada en el cementerio Woodlawn en el Bronx, Nueva York, pertenece a Macklin Arbuckle, actor y primo de Fatty, Roscoe Arbuckle. Pues sí, esta fue un poquito la vida triste y también trágica del famoso en aquel tiempo Fatty, o sea, gordito.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Y esto es El Cofre de las Palabras.
Pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar.
Thank you.
las estrelladas de este señor, también vamos a hablar de una película especial, o sea, que tiene algo de conexión.
Pues sí, es cierto, está usted en la razón, no solo por el tema, también sus actores y director. Película, podríamos titular Películas Malditas, El Pico. Mucho se habla de aquellas películas que pasaron a la historia de la gran pantalla, rodeados de rodajes accidentados como en Solo Dios lo sabe o La Reina de África, entre otros, o de muertes no anunciadas como es el caso del film El Cuervo, o de fallecimientos que en muchos casos se producen por motivos exclusivos al perfil del actor o actores.
En esta ocasión, esta película es del director Eloy de la Iglesia, fallecido en el 2006, y su película, El Pico.
El tema, como se puede imaginar, va de drogadicción. Dos chicos, de los dos drogadictos, cuyos padres nada tienen en común, uno guardia civil y otro abertzale, un abertzale es un nacionalista vasco, se unen para localizar al hijo del primero que ha huido de casa con la pistola de su padre. Empezaremos relatando que casi todos los chicos que aparecen en el film con un papel importante en él y buena parte del equipo técnico fallecieron a consecuencia de la droga.
Cuando una película se rueda, se suele contar lo que sucede o ocurre en el rodaje, de las peleas entre sus protagonistas, de fiestas salvajes, orgías y un largo etcétera. Y en este aparece otra leyenda, que las escenas de picos fueron reales. Eloy de la Iglesia rueda su primera película para el público en general en 1972 en Nadie Oyó Gritar. Llevaría a tener problemas con la censura y colocándole la etiqueta de polémico.
En 1980 rueda Navajeros y dos años después Colegas. En el 1984 una película que no solo por la temática que en ella trataría pasaría a ser un film maldito, como decíamos, El Pico, que como en las dos anteriores estaban rodeadas de un halo mítico, un mito que transformaba en víctimas a los delincuentes que al final son empujados, sin quererlo ellos, a un trágico destino de drogas, entre ellas la heroína.
En 1985 rueda otra vuelta de tuerca en La Estanquera de Vallecas. Se retirará de su vida profesional durante una década a consecuencia de su adicción a la heroína. En el 2003 rueda su última película, Los novios búlgaros.
La vida personal de este director, su pertenencia al Partido Comunista, su, entre comillas, salida del armario, ser el blanco de las críticas más feroces en la época franquista le marcaron. Muere a los 62 años de edad tras una operación para la sustracción de un tumor maligno. Pero claro, en la película hay unos protagonistas.
Esta vez va a ser su vida, no la vida que llevan en dicho film. Comenzamos por José Luis Fernández, conocido como Pirri. En la primera parte del Pico pasó sin más, aunque en el Pico 2, tiene toda la protagonista, tiene todo el protagonismo. Como Manzano, tiene una vida llena de sobresalto. Tres días después de cumplir condena por un atraco, aparece muerto en 1988 en un descampado, el mismo donde murió su amigo José Luis Manzano cuatro años después.
Pues este señor Manzano, salvado de la delincuencia, y el director lo acogió en su casa, fue su principal protagonista de la película Navajeros. Manzano volvió a repetir con Eloy en El Pico 2. Después, a consecuencia de la droga, rompieron los lazos afectivos, aunque ambos se reconciliaron para rodar La Estanquera de Vallecas. Después, la vida de Manzano fue cada vez más a pique debido a las multitudes de detenciones a las que fue sometido. Era una sombra de lo que fue debido a la heroína. Muere en 1992 en un descampado.
El personaje de Urco, interpretado por José Javier García, se puede decir que su vida no era un camino de rosas. Destinado al triunfo, no se sabe el porqué, finalizado el rodaje ya estaba metido en el mundo de la droga. Terminó contrayendo el SIDA. Su deterioro físico acabó con su carrera, fallece en 1988 de sobredosis.
Al igual que otra de las protagonistas del Pico, Lali Espinet, quien mantuvo una relación con Manzano tras el rodaje de la película, en 1985 ambos fueron detenidos por narcotráfico. Lali fue a la cárcel. En el año 88 fallece por sobredosis. Fue la camilla del equipo durante la grabación, fíjese. Parece ser como si existiese algo satánico en el año 1988 en el que fallecen Lali Espinet, José Javier García y Pirri.
Si yo le empiezo a decir el nombre de Rogelio y digo después Cobo, Usted ni los oyentes se van a enterar, pero si yo digo Enrique San Francisco, entonces sí que es conocido.
Sí, sí, claro.
Quique San Francisco, que la película El Pico le dice a Urco que debe dejar de consumir la clase de drogas que se mete, aunque esa clase de consejos de nada le sirve. Quique, en una de sus entrevistas, admite haber estado enganchado al caballo, fumando chinos e incluso metiéndoselo por la nariz, pero nunca se ha pinchado así durante 4 años.
Quique San Francisco muere el 1 de marzo del año 2021 en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid con 65 años. A los actores se les paga con heroína y los delincuentes a hacer de héroes. En cuanto al caballo, el problema que tiene es que es muy difícil dejarlo. Tuve la suerte de formar parte de ese cine e hice muchas películas, generalmente de malo, en Maravillas, en Abajeros, en Colegas, y luego en El Pico, que hacía de homosexual y de bueno.
A mí me tocó toda esa época y lo viví, pero me libré. Los demás están todos muertos por culpa de la heroína. Se hicieron películas sobre esto y todos, absolutamente todos, fallecieron. El Oile de la Iglesia, Gonzalo Goicoechea, Antonio Flores, todos, incluso la hija de la producción.
Estas declaraciones que las hizo, ¿no? Quique San Francisco las hizo antes.
Sí, en varias entrevistas fue reflejando todo lo que conllevó la película y todo el trasfondo que tuvo.
Sí, pero en esto hay un punto y aparte. Es interesante lo que se cuenta en Internet, ya que en ella se pone a debate las muertes de varios de los chicos protagonistas de la película y diferentes entrevistas que aparecieron en diferentes medios de comunicación. Incluso Pedro Nieva Parola, que interpretaba al teniente Alcántara y con una edad considerable, sucumbió a la heroína, falleciendo en el año 1991. Pues sí, vaya currículum de esta película El Pico con todos sus protagonistas y personajes, ¿no?
Sí, se une a la lista de películas malditas.
Sí, y si no ha sido por sobredosis y drogadicciones, pues por accidentes. Ahora me estoy acordando de aquella película en la que Vic Morrow, el famoso actor, fallece decapitado por las aspas de un helicóptero.
Él y la niña que lleva en brazos.
Sí, sí.
El otro le cayó encima del helicóptero. O sea, no sabes por qué. Tienes una premonición, dices, va a pasar algo.
Sí, sí.
Va a pasar algo. Pero no, bueno, dices, bueno, es una tontería, ya se me pasará.
Accidentes fatales que también ocurre en los rodajes de las películas.
Preparados, listos, ya.
Pues usted acaba de decir muy bien eso, preparados, listos, ya. ¿Qué le parece si vamos ya?
Ya.
Con unas curiosidades.
Me parece muy bien.
Unas curiosidades muy curiosas.
Sí.
¿Cuál es el mayor huevo de Pascua? Pues fue el que en el 7 de abril de 1982 Sigrid Bird de Leicester, Inglaterra, confeccionó pesando y 3 toneladas y media y 3 metros de altura. Por otro lado, Tobler Suchar consiguió un 10 de abril del año 1987 en Bedford, England, uno que alcanzó casi los 6 metros de altura. Un buen huevo, un buen huevo para toda la familia y demás amigos.
¿Sabe por qué no lo dice bien? Porque nada más de pensar en el chocolate,
sí,
ya se emociona.
No me den el punto débil mío, que es el chocolate.
En fin, del huevo.
Como decíamos, de casi 6 metros de altura, abrió un huevo para todo un año o para dos.
A lo mejor cogía usted cualquier cosa con tanto.
Pues sí,
con tanto chocolate.
A ver, es que ir comiendo poquito a poco.
Del huevo nos pasamos a la mayor tarta. 32 horas de empleo. Fran Eisenhower en City Coliseum, Austin, en Texas, en elaborar la mayor tarta que se conoce hasta el momento. Tuvo un peso de 40,82 toneladas incluidas. 13,60 toneladas de helado de vainilla, ahí se me hace la boca agua, y alcanzó unas medidas de 33,5 de alto y por 24 de ancho. Vamos, toda una delicia para los más pequeños y también para los menos jóvenes.
Como estamos metidos en cosas gastronómicas, vamos ahora de la tarta a la paella, una paella más grande. Vamos a ir dando los números despacito para que todos nosotros, pues, nos hagamos idea de cómo fue esta paella. 40.000 personas 40.000, degustaron la enorme paella que Josep Grugues, alias Papitu, cocinó un 25 de agosto de 1987 en la playa de Haro, en Gerona. Se utilizaron 3.700 kilos de arroz, 3.000 kilos de carne, 1.500 kilos de mejillones, 1.500 kilos de tomate, 400 litros de aceite y 8.000 litros de agua, y es nada, teniendo un diámetro la paella de 16 metros. Según las crónicas, apenas sobra algo de la colosal paella. Que no me estén 40.000 personas, pues no es raro que sobrase algo, ¿no?
Pues sí. Si yo le hago a usted una pregunta, seguro que no me sabe contestar.
Seguramente que no.
¿Cuál cree usted que es la mayor cadena de restaurantes?
Pues no caigo en este momento.
Pues McDonald's.
Ah, ahora sí caigo.
Cuenta con 9.400 centros en 50 países, con una producción de más de 60.000 millones de hamburguesas. Kyle Krog abrió el primer establecimiento en Pasadena, California, en el 37. Es incalculable el número de hamburguesas producidas desde esta fecha hasta el día de hoy.
Si hablamos de hamburguesas y comemos muchas hamburguesas, nos podríamos caer por el peso. Y hablando de caer y de equilibrios, ¿cuál es el récord del equilibrio? Sobre un pie, lo establece en 34 horas Sri Rari en Tamil Nadu, en la India, del 17 al 18 de abril de 1987. No nos dicen las crónicas si pasó la noche durmiendo sobre un pie, aunque en este mundo, como decía el famoso torero El Guerra, hay gente pa' todo.
Yo no sé yo si, señor director, esto de la moto con más personas encima puede ser cierto.
Pero, sí, sí, es cierto, fin, sí.
Vamos, gracias a su pericia y capacidad de equilibrio, 40 miembros de la Policía Militar brasileña sobre en 1976 se pusieron encima de una Harley Davidson de 1.200 centímetros cúbicos. Batieron el récord del mayor número de personas en una sola moto. No se imaginamos qué justo se verían las ruedas de la moto, o a lo mejor ni eso, ¿eh?
Pues sí, porque la Harley Davidson ya tenía resistencia para aguantar 40 miembros encima, ¿no? Uh-huh. Estaba bien hecha. Vamos a bailar un poquito en un maratón de baile. ¿Quién tiene el récord de maratón de baile de discoteca? Pues fue establecido en, agárrense, 375 horas por...
¿No paró?
No paró.
No, por no Remy, puede ser, imposible.
Por Remy Joseph Mercier en Montreal.
Increíble.
En octubre, el 6 de octubre de 1985, entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre. ¿Se habrá acordado este buen hombre de comer y dormir?
Ve usted, esta persona también se hace las mismas preguntas que yo. Me voy al mayor globo. Pero, ojo, de chicle.
Ah, qué distinto.
Este récord del globo de chicle de mayor tamaño lo consiguió Susan Montgomery en Fresno, California, en junio de 1985, cuando produjo un globo de casi 60 centímetros de diámetro. Eso sí se llama buena capacidad pulmonar para esta señorita, porque yo no me imagino soplando hasta conseguir ese
pues,
diámetro.
60, más de medio metro de globo ya está bien. Yo no sé cómo no se rompió.
Sí, yo me imagino que se le explota si hubiese puesto toda.
Por yo, alguna vez que como un chicle de vez en cuando y me trato de sacar un globito, pues no tiene más allá de los 4 centímetros y se me explota y se me pega aquí
sí,
los labios.
Sí, ¿no? Ya sé también, sí, ya sé por dónde va, señor director.
¿Cuál es la caída más larga sin paracaídas? La azafata Vesna Bulovic, de las líneas aéreas de Yugoslavia, es la persona que ha sufrido la caída más larga sin paracaídas. ¿Cómo puede ser? Pues sí, en enero de 1972 viajaba a bordo de un DC-9 cuando el avión estalla a 10.000 metros de altura. Nuestra azafata tenía 22 años y lo más increíble fue que sobrevivió a tal caída desde esa altura. Ver para creer.
Ese sí que tenía el ángel de la guarda previsto. Madre mía de mi vida. Bueno, vamos a caminar con las manos. Yo camino con los pies, pero...
Pues sí, yo también.
El récord mundial de distancia recorrida caminando con las manos lo estableció el austriaco Johann Hurrenreich en 1900, cuando hizo el recorrido Viena-París en 55 etapas de 10 horas por día.
Y yo me pregunto, ¿cómo puede estar boca
abajo?
Yo
alucino, de verdad, alucino con todas estas...
¿No le habrá llegado toda la sangre al cerebro andando boca abajo? Yo por si acaso no lo intento. Y ya terminamos con una curiosidad, también muy curiosa, como todas las que hemos relatado. de caminar con las, con las manos, vamos a ver quién tiene los dientes más fuertes. Pues los tiene John Massier, apodado Hércules, de Ostaker en Bélgica, quien fue capaz de levantar un peso de 233 kilos y sostenerlo con los dientes a una altura de 15 centímetros del suelo en el año 1977 en Évreux, Francia. Y nos decimos que con esa dentadura pocas visitas hará al dentista.
¿Se acuerda de la Sansona?
Ah, la Sansona, sí, la... Sí, ya fue una señora que salió en la película Rey de Reyes, a la que yo tuve la ocasión de entrevistar en una emisora en Vitoria hace unos cuantos años.
Pero esa no arrastraba con los dientes, ¿no?
Sí, sí, arrastraba con los dientes un camión.
Tengo la idea de que sí. Me comentó alguna vez lo de la Sansona y sí, yo creo que era por los
con
dientes.
Con los dientes y con la cintura también, pero arrastraba un camión, y un buen camión, de buen peso, ¿no? Pues sí, me acuerdo que tuve la ocasión de tenerla enfrente de mí una señora, pues no llamaba la atención por su contextura física, pero sí que se le veía recia y bien formada, ¿no? Y tenía mucha fuerza.
¿Qué decía del actor que hizo de Jesucristo?
De Jeffrey Hunter, pues que era muy amable, muy agradable y con un trato exquisito, ¿no? Tuvo una buena experiencia con el actor en ese sentido, claro está, con Jeffrey Hunter.
Jefe, ¿pero por qué se ha vestido así?
No, que me decía que estaba mirando yo aquí una información que tengo sobre... Ah, sí, sígame. Pues, ¿por qué me he visto así? Pues por una sencilla razón. Es que vamos a hablar de...
Visto así porque el primer traje ha venido usted así con chorreras y por aquí.
Ah, sí, es que me
ahora
dice,
me viene de rockero, pues la única cosa que me... Esto, pues... De la guitarra.
¿De la guitarra? Sí, claro. Sí. La guitarra es uno de los instrumentos más importantes para diferentes géneros musicales, entre ellos el pop, el reggae, el soul, el jazz, el country y el rock. Hay una piedra que tiene un grabado que tiene la friolera de 3.300 años de antigüedad y en la que se encuentra la representación más antigua de un instrumento que presenta las características básicas, fíjese, de una guitarra. Vamos a hablar de la guitarra española. Nace de una fusión entre culturas hispano-cristiana e hispano-musulmana en la Edad Media.
Mientras que los reinos cristianos de España y el resto de Europa se tocaba un instrumento con cuatro pares de cuerdas de redondeada forma, abombada a la caja, al que llamaban guitarra, con cierto parecido a otro instrumento de nombre, la vihuela. En los reinos musulmanes de España se tocaba un instrumento de tres pares de cuerdas, guitarra, guitarra morisca, que bien podrían ser los familiares más cercanos de la guitarra española.
Tendría que llegar el siglo XIV para que apareciese el arquetipo de lo que hoy es el instrumento al que llamamos guitarra española. O sea que contamos con la guitarra española, la vihuela, seis pares de cuerda que no se diferenciaban mucho de la guitarra y el laúd. Cada uno de ellos tiene un destino dentro de la música. La guitarra española acompañaba canciones y bailes populares, mientras que la vihuela era el instrumento de cuerda preferido por los músicos de la corte. En las cortes europeas se tocaba el laúd.
En el siglo XVI, a la guitarra española se le incorpora una quinta cuerda. Esta implantación durante mucho tiempo se le atribuye a un amigo de Miguel de Cervantes, Vicente Espinel, poeta andaluz, que era un gran aficionado y estudioso de la guitarra española. Es durante el siglo XVII cuando la guitarra española consigue llegar a ser un instrumento muy habitual dentro de los círculos musicales en toda Europa, siendo a partir de ese momento cuando realmente comienza a progresar.
Ha nombrado usted a Vicente Espinel, amigo de Miguel de Cervantes. Vicente Espinel fue el creador de la décima o espinela, muy famosa en la literatura, una estrofa de 10 versos octosílabos. Vicente Espinel.
Lo que sabe, bueno, lo eso, que sabe.
Se lo he dicho, me acuerdo cuando aprendí en el colegio, fíjese.
¿Todavía sí,
me acuerdo, sí, me acuerdo de la décima o espinela.
Vaya
sí,
cerebro.
Que alguna vez nos hacían recitar.
Digo, sí, eso, vaya
nos
cerebro.
Hacían recitar las espinelas famosas, por eso me he acordado.
Dejamos atrás el barroco y no es precisamente el motivo de ningún progreso musical lo que la guitarra va a experimentar. Van a ser una serie de transformaciones físicas en ella, que harán que mejoren sus condiciones técnicas y sonoras, lo que le hacen adquirir bastantes características básicas de la actual guitarra que no se produjeron enseguida. Por ejemplo, pues que la sexta cuerda se sustituyen los órdenes dobles por simples, se implanta el clavijero metálico y se extienden los trastes hasta la boca de la guitarra. y se aumenta el tamaño del instrumento mientras disminuye las escoturas de la caja, ya que se produce durante el siglo XVII, incluso hasta principios del siglo XX, donde músicos ya consagrados como Niccolo Paganini, casi nada, no me digan ustedes que no le conocen, compone un considerable número de obras para guitarra.
Año 1833, ¿qué ocurre?
Pues que la guitarra llega a Estados Unidos. Es un emigrante austriaco, Christian Frederick, quien la lleva, fíjese usted, un austriaco. La guitarra española entonces sufrirá una evolución. El cambio de las clásicas cuerdas de nylon por otras de acero lo hace para integrarse en la forma de música de este país. Tradicionalmente, las cuerdas de las guitarras clásicas eran de tripas.
Desde que nació han transcurrido 6 siglos de su evolución, lo que han hecho recorrer este instrumento desde los más sencillos barrios y teatrillos hasta los más selectos escenarios musicales del mundo, sin perder su carácter popular y ser un instrumento más universal y versátil.
Vamos a citar varios personajes, varios músicos, bueno, que hicieron partituras, crearon partituras para la guitarra, como fue Albéniz, Granados, Falla, Turina, Moreiro Torroba, Joaquín Rodrigo, Andrés Segovia, Regino Osay de la Maza y Narciso Yepes, que añadió 4 cuerdas más a la guitarra. Estos compusieron muchas obras sinfónicas para guitarra solista.
Como no nos gustan las despedidas largas, porque a lo mejor perdemos el tren, el avión o el barco,
les emplazamos la semana que viene, si Dios quiere, aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y en el Cofre de las Palabras, con estos sus seguros servidores,
Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Hoy nos invitaron, en primer lugar, el ciprés, un árbol con sus leyendas. Abrimos el bestiario con los muñecos diabólicos del Círculo Polar Ártico. Estuvimos metidos en ese mundo oscuro del mundo de la mafia con John Gotti, Don Teflón. Hablamos de las hermanas Jenny Lee y Elvira Snow, que padecían microcefalia y que acabaron actuando en un circo. Las estrellas apagadas, el famoso Roscoe Arbuckle, el famoso Fatty. Hablamos de una película con maldición, como El Pico. Comentamos unas curiosidades, pues muy curiosas, que nos hicieron mucha gracia, y acabamos tocando un poquito, bueno, los que sepan, tocando la guitarra española que data del siglo XVI.
Frase, la consabida frase: lo que ya ha sucedido es igual que un plato roto en 1000 pedazos. Por muy esforzadamente que lo intentes, ya no podrás devolverlo a su estado original. Frasecita, vamos a ver, de un escritor y traductor japonés de nombre Haruki Murakami.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope de la mañana, de la mediodía, del atardecer, de la noche, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura. Vamos a seguir cuidándonos todos, por el bien de todos, esperando que ya que esto pase cuanto antes, por el bien de todos, como solemos decir. Gracias por su atención, por estar ahí, y saludos cordiales.
Adiós.